Frío, frío es lo que siente, pero eso es en otros lugares, aquí no. Aquí estamos muy bien de tiempo, y de tiempo es de lo que queremos hablar. Por eso, como nos fiamos de ellos, nos hemos atrevido a anunciar que hoy vamos a hablar con AMETSE, con esta Asociación Meteorológica del Sureste.
Sí, y ya está con nosotros, puntualísimo, como habíamos quedado, el vicepresidente de la Asociación Meteorológica del Sureste, Ginés Mirón. Hola, Ginés, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, porque ya decimos el esfuerzo de esa conciliación, que es muy importante, y pero ya estamos aquí. Y AMETSE, que ya nos pasaba incluso cuando... Me pasaba cuando hablaba con él, que no AMETSE. Asociación Meteorológica del Sureste.
Correcto.
Que es un grupo de aficionados a la meteorología.
Sí, somos una asociación que empezamos a funcionar en el año 2008, cumplimos este año el décimo aniversario, y bueno, somos un grupo de aficionados a la meteorología, que bueno, hay gente que tiene una carrera profesional que sí, que son geógrafos, otra gente que tiene que ver con la biología, otra gente que no tiene nada que ver a nivel de formación con el tema de la meteorología, pero que compartimos, digamos, que la afición a esta ciencia desde hace mucho tiempo, y bueno, pues que empezamos el año 2008, decidimos constituirnos como asociación. Nos conocíamos ya de foros de internet, y bueno, ya algunos compañeros ya planteamos en aquel momento de por qué no dar un paso más, y lo que era una afición común, un grupo de quedadas de amigos, por qué no montar una asociación que nos permitiera hacer algunas cosas que a nivel individual, como aficionados, pues no podíamos hacer, y fue cuando en el año 2008 pues surgió la idea de montar a Messi.
O sea, que vosotros sabéis lo que son las isobaras y todo eso.
Claro, de hecho, son palabras un poco raras, ¿no? Pero que nosotros, bueno, utilizamos. La palabra isobara a lo mejor no tanto, porque es una palabra que a veces se utiliza en los mapas del tiempo y esas cosas, pero sí que es verdad que hay algunos términos a nivel técnico que sí que solemos utilizar, aunque no nos dediquemos profesionalmente a eso, pero sí que claro, para hablar un poco de la meteorología a veces pues hay que utilizar algunas palabras que no son de uso muy común.
¿Cómo es una quedada de amigos aficionados a la meteorología? Porque nos has dejado.
Bueno, pues mira, hay un grupito ahora que se junta, que la mayoría son muchos son de la asociación, que se llama el Meteochat, que bueno, ellos lo que hacen es, pues, cada cierto tiempo, cada 6 o 7 meses, hay una persona que organiza un encuentro en un punto del sureste, pues para conocer ese lugar, ¿no? Hace poco estuvieron en los canales del Río Mundo, pues quedan allí, conocen un poco, visitan la zona y bueno, pues hablan de meteorología o hacen a lo mejor alguna visita a algún museo, algún acto de ese tipo. Es un poco es una quedada estándar, ¿no? Luego ya a veces cuando hay una cosa un poquito más formal, pues por ejemplo el encuentro que tenemos la semana que viene, o sea, esta semana, el domingo, pues lo que hacemos es, pues vamos a poner una estación meteorológica, o hay algún tipo de exposición que se haga sobre fotografía, que se suelen hacer de vez en cuando algunas, y bueno, pues vamos todos ahí un poco, intentamos apoyar la iniciativa, y luego pues siempre pues quedamos para comer y para hablar, que un poco se trata un poco
eso
de
eso. Está muy bien, ¿eh? Claro que sí. Pero vosotros también sois de los que hacéis previsiones meteorológicas.
Sí, nosotros, AMETSE es una asociación, como he dicho, de aficionados a la meteorología. Entonces, muchos de esos aficionados tienen sus páginas web y tienen sus redes sociales en las cuales hacen previsiones muy centradas en su municipio. Es decir, por ejemplo, hay un compañero de Torrevieja, de Orihuela, de aquí en el noroeste, que tiene sus páginas, incluso luego colaboran con los ayuntamientos. Están enlazadas sus páginas en el ayuntamiento, y luego, por ejemplo, cuando llega el tema de la Semana Santa, que la previsión del tiempo, pues ellos dan una previsión muy centrada en lo que va a pasar en determinada hora en su pueblo, porque claro, tienen que saberlo, porque va a ser la procesión, pues si va a llover o no va a llover. Entonces, sí que hay compañeros que utilizan, o sea, que tienen sus páginas web y sí que las difunden, intentan pues ayudar a las entidades, hay muchos que colaboran con Protección Civil, bueno, que intentan también dar, y eso sí que da una predicción más concreta de lo que lo da, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología, que suelen ser a lo mejor previsiones un poco más generalistas, ¿no?
Y también ayudaréis en ese sentido, esas predicciones y esa recogida de datos tan local ayudará mucho la EMET, ¿no? En algunos puntos donde a lo mejor ellos no tienen estación.
Sí, nosotros colaboramos habitualmente con ellos. De hecho, algunas de las estaciones nuestras las tenemos en colaboración con ellos, con sensores compartidos. Tenemos una relación bastante fluida con el centro territorial de aquí de Murcia, y bueno, también con el de Valencia y con el de Andalucía. Y claro, muchas veces pues nos llaman, ¿no? Y nos preguntan, oye, una situación muy concreta que ha pasado, un temporal de viento. Oye, y es verdad que muchas veces sí que nos suelen consultar, igual que nosotros, una información bilateral. Es decir, a veces nosotros utilizamos o, bueno, vemos un poco la información que ellos dan y los modelos climatológicos, y ellos también a veces nos preguntan en concreto, mira, ¿qué está pasando aquí? Hemos tenido noticias de que ha habido tal fenómeno, hay alguien en esa zona, ¿qué ha pasado?
Habéis registrado vosotros, ¿no? Exactamente, sabéis si es verdad o no.
Exactamente. Entonces, muchas veces evidentemente, pues tiene la agencia estatal, pues tiene sus limitaciones de personal, y entonces simple muchas veces acude a nosotros, pues para intentar a ver si hay alguien que pueda haber datado determinado fenómeno o que pueda tener información sobre algo que haya pasado.
Claro, lo que hacemos nosotros de llamar al bar de no sé qué pueblito chiquitín,
Salinas, ¿no?
Por ejemplo. Sí.
Claro, cuando nieva, ya lo sabes. Vamos a explicar un poco, ¿cómo es vuestra red? ¿Cuántas estaciones tenéis? ¿Dónde las tenéis?
Bueno, nosotros están las estaciones que son propias de los socios, que esas son de los socios, sí. Y luego estaciones que son propias de lo que es de la asociación. Nosotros, cuando empezamos, al poco de empezar, uno de los fines que teníamos la región de Murcia, por ejemplo, en el sureste, tiene muchas estaciones meteorológicas que pertenecen tanto a EMED, al SED de la Confederación Hidrográfica, a diferentes entidades, pero vimos que había una cierta carencia de estaciones meteorológicas en zonas de montaña, por las comunicaciones, por el acceso. Entonces lo que empezamos a hacer desde ese momento fue intentar poner en marcha una red de estaciones meteorológicas en zonas de montaña que nos diera datos sobre lo que está pasando en esa zona, que realmente había poca información y sigue habiendo poca información, excepto en el caso de Sierra Espuña, que sí hay alguna estación más, pero fuera de Sierra Espuña, en las zonas de montaña no hay estaciones meteorológicas. Entonces lo que estuvimos haciendo, pues hemos ido poniendo estaciones, aquí en el caso de la Sierra de Carrascoy, del Parque Regional, y pusimos en marcha un proyecto, que es el proyecto Climascoy, de seguimiento climatológico y ambiental de ese parque, y tenemos tres estaciones meteorológicas, uno en el Pico Relojero, otro en el Majal Blanco y otro en el Sequén. En la Sierra del Carche, que también en Jumilla, también hemos puesto otra, pusimos otra hace 4 o 5 años. En la Sierra del Picarcho, en Cieza, vamos a poner una Sierra de María ya en la provincia de Almería, otra en Alicante, en Tibi. Sí, estamos poniendo principalmente en zonas de montaña, no sé, tendremos unas 10, 12 estaciones, y ahora esta que vamos a poner coincidiendo con nuestro aniversario en el Pico de la Selva, que es un pico que está en el municipio, no sé, está entre Bulla y...
En un triángulo
entre Bulla, Lorca y Mula, que se convertirá, si no pasa nada, en la estación a mayor altitud de la región de Murcia.
Bueno. ¿Y qué datos dan esas estaciones en las montañas?
Bueno, dan datos curiosos porque precisamente, como he dicho, casi todas las estaciones que tenemos en la región de Murcia están en zonas llanas. Claro. En torno a la región de Murcia, por ejemplo, la capital tiene muchas estaciones, tanto de personas individuales como de redes. Pero, por ejemplo, en el caso de Murcia, pues te vas a la Majal Blanco, que es donde yo estoy de colaborador, y ves que una estación que está apenas a 450 metros, pues, por ejemplo, ya te ves que hay diferencia en cuanto a precipitación. Llueve más en zonas de montaña que, por ejemplo, sobre una media de 260 o 170 que podríamos tener aquí en Murcia capital, en la zona del Majal Blanco, a lo mejor puede estar en 350, 360. Y ves, por ejemplo, datos de temperatura, ves una cosa también curiosa que hemos estado viendo, que es que es muy difícil que hiele en esa zona, por estar una pendiente. El aire frío a veces se acumula más en zonas bajas, por ejemplo, vas a la zona de Alcantarilla y te ves que en esa zona hace más frío las noches de inversión térmica, y puedes encontrarte 2 grados bajo cero o 1 grado bajo cero, y luego subes arriba, que en teoría a veces la mentalidad, y a lo mejor te encuentras 6 grados sobre cero.
Anda.
Y eso, claro, es un fenómeno que, por ejemplo, explica que hay determinadas plantas que encuentras en esa zona que no aguantan las heladas, y si están en esa zona es precisamente porque no hiela. Entonces son cuestiones que sí que se están viendo. Luego tenemos unos compañeros que están llevando a cabo un proyecto que se llama Frost Sureste, de la Universidad de Murcia, con la Universidad de Murcia, están intentando poniendo sensores para encontrar el punto, las zonas más frías de la cuenca del Segura. Que no están aquí en Murcia, sino que están en la zona.
Claro.
Y han encontrado zonas con temperaturas en torno, este mismo invierno, en torno a los 20 grados bajo cero.
¡Ay!
Lleváis varios proyectos, además, ¿no? Ese es uno, pero creo que tenéis varios proyectos.
Sí, ¿sabes? Bueno, ese proyecto lo llevan unos compañeros que son de AMESE, pero que lo llevan con la Universidad de Murcia. Nosotros llevamos el proyecto este que es Climascoy. En cada sitio donde estamos poniendo estaciones meteorológicas, esas que he comentado, pues intentamos hacer un proyecto que no solo sea poner la estación, sino que, por ejemplo, tenga otras cosas. Por ejemplo, ya digo, en el caso del proyecto Climascoy, el proyecto, las escuelas verdes del Ayuntamiento de Murcia, pues visitan de vez en cuando la estación, los monitores les explican lo que es una estación meteorológica. Yo también alguna vez les echo una mano para que conozcan los sensores, cómo es una estación meteorológica por dentro, las funciones que tienen, la relación que tiene el clima con el paisaje. Es decir, que tiene unas funciones pedagógicas más allá de lo que de solamente la recogida de datos.
Pero Ginés, como es una asociación, y es una asociación que hay gente de todo tipo de profesiones, desde luego con una afición espectacular a la meteorología, pero seguramente muchos trabajaréis en otras cosas también. Entonces, eso, ¿cuándo lo hacéis? ¿Los fines de semana? ¿Un ratito por la tarde? ¿Cómo lo hacéis?
Pues a veces cuando podemos.
Claro, es decir,
y a veces hablamos de la conciliación y a veces es complicado. Yo, por ejemplo, soy colaborador de AME, la estación que tenemos en el Majer Blanco, soy colaborador y para hacer el mantenimiento tengo que subir una vez a la semana. Para hacer, bueno, hay que cambiar banda, hay que hacer una serie de mantenimiento una vez a la semana, pues a veces te coincide pues que no puedes. Entonces, precisamente el proyecto lo que hacemos, yo tengo otro compañero que me echa una mano, entonces entre los dos nos vamos, porque a veces el sábado que a ti te viene bien, pues no puedes, porque tienes cosas que hacer. Entonces
tienes el cumpleaños del crío.
Exactamente,
y
o estás de viaje, entonces tienes que eso. Entonces, una de las cosas, claro, para hacer el mantenimiento de estas estaciones, que está en lugares remotos, que te tiene los compañeros, por ejemplo, de Jumilla, Sierra del Cache, tienen casi 40 minutos de subida de Jumilla hasta por una carretera que no es precisamente una autovía, que es entonces, son tres y ellos se van alternando, porque si no sería
muy cansado.
Tiene la recompensa de subir un sitio que ambientalmente pues está muy bien. Pero claro, tienes que a veces, y imagino invierno, a veces no he podido subir porque estaba lloviendo, incluso había nieve. Y bueno, pues tienes que hacerlo cuando puedes.
Oye, ¿pero os reporta algún beneficio económico?
No, nos reporta más bien un gasto.
Por eso digo.
¿Cómo os financiáis?
Por eso digo. Entonces, porque poner todas esas estaciones.
Sin que se entiendan en la casa.
Sí. Porque a veces. No, nosotros nos financiamos exclusivamente con el dinero de las cuotas de nuestros socios, ¿no? Y las aportaciones que hacen, ¿no? No tenemos otro método de financiación. Lo que intentamos es, por ejemplo, cuando vamos a poner una estación en un sitio, pues intentar buscar la colaboración de alguna entidad que nos facilite, por ejemplo, en el caso del Carche, cuando pusimos la estación, o en el caso de aquí de las estaciones de Murcia, lo que hicimos es hablar con el ayuntamiento a lo mejor pues, nos pone la valla o nos adecua un poco la parcela. Ahora queremos, por ejemplo, nuestras estaciones de la asociación, estas que he comentado, queremos ponerlas online y tenemos un acuerdo con el SAI de la Confederación Hidrográfica del Segura para que nosotros ponemos la estación y ellos las ponen
en red
dentro de la red de la Confederación Hidrográfica. Es decir, intentamos buscar acuerdos que no supongan una inversión importante porque no tenemos medios económicos como para poder afrontar.
Porque estos aparatos costarán dinero, ¿no? ¿No? Estas estaciones medidoras.
Sí, una estación, bueno, son estaciones, digamos que amateur, pero son de la gama más alta. Es decir, una estación puede costar entre 500 y 1.000 euros aproximadamente.
Sí, que no está mal. Oye, uno pensaría que en un sitio como el sureste, que tenemos como 330 días de sol, es aburrido medir el tiempo, pero, o sea, pero por lo que dices, tiene muchas curiosidades, ¿no?, esta zona.
No, el clima del sureste es peculiar porque, fundamentalmente, pues, es muy extremo, ¿no? Entonces, te puedes pasar muchos días que no pasa nada, que tienes sol, calor y altas temperaturas y te aburres.
Sol.
El sol. Y luego de repente, pues en dos días te caen.
La del pulpo.
Te caen 200 litros, como fue en diciembre del 2016, la última lluvia muy importante que tuvimos. Entonces, bueno, ese extremo que tiene, ese nivel tan extremo, pues hace que a veces pues sea un clima un poco pues aburrido y otras veces pues tenga elementos que son muy interesantes, ¿no? La intensidad de precipitación que prácticamente no se da en otro punto de la península y en el sureste pues las podemos encontrar, no sé.
Oye, Yuna, ya que antes has comentado que se puede hacer una predicción en un lugar muy concreto, que eso viene bien, pues eso, como comentabas, ¿no? Para las procesiones, a ver, en Jumilla, para las procesiones, bueno. ¿No habéis pensado nunca en lo de bodas, bautizos y comuniones?
¿Sacarle un
y
dinero?
Cumpleaños de niños. Es decir, venga, que nos consulten a ver este día y en esta zona. ¿Qué va
a haber? En vez de llevarle los huevos a Santa Clara, eso, que le pregunten a Mese.
Sí, bueno, a veces nos han llamado para preguntarnos cosas pues, muy curiosas, ¿no? Son las fiestas del pueblo, tenemos un acto, si lo sacamos o no. si va a llover, claro, por una parte es asumir una cierta responsabilidad que a veces no es fácil, ¿no? Claro. Porque luego como hay un libro que sacaron unos compañeros de unos meteorólogos de Valencia y dice, no disparen al meteorólogo. Se llamaba ese libro, es porque es también asumir a veces un riesgo un poco complejo, pero es verdad que la gente en las redes sociales, en el Facebook sobre todo que tenemos y muy activo, pues la gente nos pregunta muchas veces, oye, ¿va a llover tal día? ¿Va a llover tal? Y a veces te quieren el pronóstico para una hora, para un momento
y en un sitio
determinado,
concreto, claro.
Y a veces la meteorología no es una ciencia exacta, es una ciencia que ha mejorado mucho la predicción en los últimos años, porque los instrumentos de predicción son mucho mejores que hace 20 o 30 años, hay modelos, y además sobre todo se ha hecho mucho más popular, mucho más accesible a la gente. Hace unos años los modelos y los mapas meteorológicos solo podían ser consultados por los meteorólogos, y ahora mismo con cualquier página web te encuentras pues modelos y información meteorológica que si te tomas un poco la molestia de informarte y tal, te pueden dar una visión más o menos clara de lo que va a suceder. Pero claro, aún así sigue habiendo un porcentaje de incertidumbre que es lo que hace que a veces no sea fácil asumir determinadas decisiones. Y digo, no, tú saca la procesión si tienes que sacarla, pero no me pides que te diga 100%. Porque la gente dice, o va a llover o no va a llover. De hecho, las predicciones de AMS, si os fijáis, van por porcentaje, ¿no? Porque la gente, no, a mí no me digas porcentaje, a mí me dice si va a llover o no va a llover.
Claro,
tú dices, no, hombre, un día un 40 y es una manera un poco de curarte en salud y de que evitar pues, precisamente de la respuesta tajante que provoca la gente, lo que la gente te pide, ¿no? Que le digas si sí o si no.
Claro. Sobre todo en primavera, que es cuando es más cambiante, o también en el otoño aquí en nuestra zona es lo más...
Bueno, el otoño las estaciones más digamos que más variables y más, bueno, en cuanto la precipitación son el otoño y la primavera, fundamentalmente el otoño.
El otoño que es cuando se monta el pollo, ese gordo ese que se monta, que además yo creo que es imposible predecirlo a una semana vista, que se forma en cuestión de un día o dos días.
De
¿no?
horas a veces también.
Sí, bueno, el como he dicho, el clima del sureste es muy extremo y hay fenómenos meteorológicos, que sobre todo en otoño, porque bueno hay una serie de condicionantes, empiezan las bolsas de aire frío en altura empiezan a bajar de latitud y empiezan a situarse más cerca de donde nosotros estamos. La temperatura todavía es caliente, el agua del mar, una serie de factores que hacen que en otoño sea, digamos que, una época compleja del seguimiento de climatológico. A nosotros es la que más nos gusta, porque en estas zonas es donde más suele tener. Pero bueno, incluso últimamente, en los últimos años, sí que se está viendo que incluso en meses que tradicionalmente eran más secos o más sosos, un poco climatológicamente, como eran los meses de invierno, estamos teniendo en los últimos años más actividad. Yo digo que la última gran borrasca, como se conoce en términos, aunque a nosotros no nos gusta mucho utilizar la palabra gota fría, pero bueno, fue en diciembre de 2016, la que tuvimos en la región de Murcia. Sí. Estamos hablando ya de que no solo es en otoño, sino que ya...
Sí, ya se va alargando. ¿Por qué se va atrasando el clima? A mí me da la impresión de que sí. Yo me acuerdo que de pequeño las castañeras, cuando llegaba noviembre, estábamos todos deseando comprar castañas porque teníamos las manos heladas. Y ahora veo las castañeras por la calle y digo, madre mía, manga corta.
Pobres señoras, ¿qué harán?
No sé. No, bueno, hay estudios sobre eso y lo que parece ser es que lo que es la primavera, el verano empieza un poquito antes. Últimamente parece que el verano tiende a hacerse un poquito, a empezar, antes el verano empezaba y ahora pues tenemos días ya muy, muy calurosos, incluso en el mes de mayo.
Sí.
Y que también se está retrasando un poquito, sobre todo la entrada del otoño, ¿no? Pero fundamentalmente la primavera se está haciendo más corta, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el elemento. Con carácter general, luego habrá años en los que no pase eso, ¿no? Por ejemplo, este año hemos tenido un invierno relativamente frío, ¿no? Es decir, que el clima tampoco es que sea lineal, no quiere decir que porque hayamos tenido un verano muy... Porque muchas veces llega, por ejemplo, esto se suele pasar mucho, cuando llega el mes de mayo te encuentras días muy calurosos, luego llega la gente, madre mía, cuando llegue el mes de agosto, y luego a lo mejor el mes de agosto pues no es tan caluroso. Lo que pasa es que tendemos muchas veces a prolongar.
Sí, la memoria es...
Sí, la memoria en el tema del clima es muy corta.
Inés, por ejemplo, hemos visto estos últimos años algunos vídeos de un tornado en Torpacheco. No sé qué. ¿Esas cosas es que antes no pasaban o que antes no había nadie grabándolo?
Pues más bien lo segundo. Sí, ¿no? Porque, claro, las redes sociales a veces crean una imagen del clima que da esa sensación, ¿no? Dice, esto no había pasado nunca. Luego, cuando la gente que... hay datos climatológicos que a lo mejor no son tan tan visibles como un vídeo, pero cuando tú revisas series climatológicas o información que se han ido recopilando a lo largo de la historia, pues te encuentras que ha habido fenómenos severos en la región de Murcia durante hace cientos, miles de años. Lo que pasa es que evidentemente no había nadie para grabarlo ni nadie para difundirlo y no llegaba a la gente que ha llegado y no tenemos ahora los medios. Pero tornados en la región de Murcia no son muy habituales, pero sí que se han producido. Igual que pasa con los fenómenos severos. Es decir, yo siempre cuando la gente dice, no, es que ahora con el tema del cambio climático las lluvias son torrenciales. Mira, la mayor lluvia, la mayor riada que hubo en la región de Murcia, se conoce, fue la riada de Santa Teresa, que fue en el siglo XVII. Y con cantidades que entonces no había pluviómetros, pero que se estiman que fueron de más de 600 litros en determinadas zonas de la zona de la comarca de Los Vélez, en Almería. No hemos vuelto a tener una situación así. Sí, es decir, lo que pasa es que la gente nos acordamos pues de lo que vemos o de lo último.
Por ejemplo, este año, que a lo mejor es una sensación de esas de las últimas, Murcia está sufriendo en el final del invierno y en el principio de la primavera más viento que en otras ocasiones, sí. ¿O es una imaginación mía?
No, sí, estamos teniendo días de viento porque...
Que no es habitual aquí tanto viento, ¿no?
No, pues bueno, en los últimos meses, sobre todo desde el mes de febrero, final de febrero ahora, estamos en una situación de un tren de borrascas del oeste, de poniente, que está haciendo que además está lloviendo bastante en buena parte de la península.
Afortunadamente.
Y esas borrascas, en cuanto pasan las cordilleras penibéticas, pues se produce un efecto que se conoce el efecto Foehn, que lo que hace es que al cruzar a sotavento de las cordilleras, pues ese viento al descender hacia el Mediterráneo, digamos que se seque, se calienta,